A todos los compartimientos, ¿preparados?
¡Deprisa, a vuestros puestos! ¡Vamos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Orden en posición!
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días, España.
Compartimiento 110, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Saludos, bienvenidos, buenos días España. Hoy es día 20 de junio de 2022. Habrá muchos que amanezcan estupendamente estupendos por los resultados electorales, me refiero, y habrá otros que quisieran no haber pasado ni por la campaña electoral, ni por la jornada de reflexión, ni por la jornada de votación, porque han tenido resultados horrorosos. Es el caso, por ejemplo, de Ciudadanos, ¿no?, que sufre una catastrófica derrota en Andalucía y se enfrenta al reto de sobrevivir a nivel nacional. Bueno, el reto, yo creo que lo mejor que pueden ir haciendo es poner en marcha una estrategia para integrarse en algún otro partido, ir recogiendo las maletas, ir pensando en lo que van a hacer. Bueno, Marín, de hecho, va a dimitir hoy mismo como coordinador de Ciudadanos en Andalucía. Claro, ¿qué más le queda? Otro resultado no puede ser. Mientras tanto, el Partido Popular ha arrasado, ¿eh? Mayoría absoluta, el PSOE logra su peor resultado histórico y Vox se queda con 14 diputados. Bueno, ¿quién gana y quién pierde en toda esta jugada electoral? Hombre, yo creo que quien gana, evidentemente, es el Partido Popular. Yo creo que ni ellos mismos se esperaban un resultado tan satisfactorio para sus arcas electorales. Y yo creo, más allá de lo que ha sucedido con Ciudadanos, que los grandes perdedores, por lo menos después de tener determinadas expectativas, han sido los señores, en este caso la señora de Vox. A todos nos parecía que había sido una candidata, y creo que muy buena, espectacular, y no sabemos, habrá que verlo, en qué momento la señora Olona pinchó. No sabemos exactamente en qué momento la señora Olona y Vox se vinieron abajo. Seguramente podríamos retrotraernos a los debates electorales. Y yo creo que mientras Juanma Moreno daba una imagen más tranquila, sosegada, de política amiga, pues la señora Olona se empeñaba mucho en hablar de la caza, que hay que hablar de la caza, el rollo LGTBI, que hay que hablar también de eso, pero seguramente ese tipo de cosas no era ese el momento, ¿no? Quizá los andaluces lo que han estado valorando, lo digo viendo los resultados, es que hasta ahora nadie les estaba hablando de sus verdaderos problemas. Los verdaderos problemas son los 3 euros de la gasolina, que se va a poner dentro de muy poco, el precio de la luz, cómo están subiendo las cosas en los supermercados. Y frente a eso, la población española siempre lo ha hecho, no es nada nuevo, que nadie se engañe. Siempre ha echado mano del Partido Popular para que solucionen los problemas económicos, porque saben perfectamente que el PP ha demostrado a lo largo de la historia que en tema de gestión económica sabe hacer las cosas. Luego, en otro tipo de cosas seguramente no, y seguramente no nos agradará tanto. Pero hay que reconocer que a nivel de gestión lo hace. E incluso los propios andaluces, fíjense ustedes que todavía hay, para el PSOE, 30 y tantos escaños. Es decir, la cantidad de gente que, a pesar de las prostitutas, de la cocaína, de las altas de precios, de Pedro Sánchez yendo en Falcon de un lado para otro, sigue votando al PSOE. Es decir, tiene un suelo estable muy importante. Pero lo que sí han visto los andaluces, desde mi punto de vista, es que Juanma Moreno les ofrecía más garantías que la señora Olona para solucionar los problemas a los que nos enfrentamos. ¿Va a poder solucionar esos problemas el señor Juanma Moreno? Pues bueno, seguramente no, porque depende mucho del gobierno central, pero sí que estamos convencidos de que de su mano pueden llegar políticas que puedan ayudar a los ciudadanos andaluces, en este caso, a mejorar un poco la situación y la perspectiva que se tiene ahora mismo de lo que está ocurriendo en este país, que es muy grave. No me extraña la mayoría absoluta del Partido Popular, no me extraña, aunque yo no lo daba por hecho, pero no me extraña viendo la que nos está cayendo. Bueno, otras candidaturas que absolutamente decepcionadas, bueno, por ejemplo, la España vaciada no consigue ningún tipo de representación en su segunda prueba electoral después de Castilla y León. Pues bueno, esto es lo que ha quedado. Vamos a ver cómo evoluciona todo el tema este de las elecciones andaluzas, porque yo creo que aquí hay personas que descansan, hay personas que no descansan en absoluto porque no saben cuál va a ser su futuro, pero yo creo que Feijóo tiene que estar ahora mismo muy tranquilo. Feijóo que llegaba con unas alforjas llenas de gestión en Galicia, pero que también levantaba ciertas reticencias en el resto de España. Las fórmulas gallegas no sabíamos si iban a poder ser exportadas al resto de la nación española, pero este resultado creo que puede ayudarle a poner sobre la mesa determinada estrategia que podía salirle bastante bien de cara a las próximas generales y le podían llevar incluso a la Moncloa. No hay que descartar, yo casi lo doy por seguro, que el próximo presidente del gobierno sea el señor Feijóo, aunque aquí tenemos en esta emisora algunos compañeros que abogan porque no, es que esto en un año va a cambiar, va a venir la señora Ayuso. Hay que tener en cuenta que para esto hace falta tiempo, porque por nada del mundo el señor Pedro Sánchez, con la situación que se está viviendo actualmente, va a adelantar las elecciones. Sabe perfectamente que incluso repartiendo dinero a expuertas como lo está haciendo, la población española ha dejado en su mayor parte de dejar de confiar en él y en su partido político, por lo menos de momento. En Francia también ha habido elecciones. Le Pen va a tener un grupo parlamentario propio en la Asamblea Nacional por primera vez desde 1986. Algo también está cambiando en Francia. Hablábamos hace ya unos meses, se acordarán todos ustedes, de que nos parecía realmente interesante la llegada de Zemmour a la política francesa. Pensábamos que Zemmour iba a acabar con una parte muy importante del electorado de Marine Le Pen, pero resulta que la formación política ha sabido rehacerse, ha sabido reestructurarse, ha sabido cambiar su mensaje, se ha posicionado de forma diferente, de forma muy transversal, y bueno, unos resultados de los que realmente estarán muy contentos. Eso sí, el que no estará nada contento será el señor Macron, porque la izquierda va a venir empujando y además en unas condiciones bastante importantes y diría, entre comillas, violentas. Y bueno, nosotros vamos a empezar con nuestro programa, vamos con nuestras secciones habituales, vamos a ir con este primer apartado, nuestra portada, con el profesor Sergio Fernández Riquelme, con él vamos a analizar un poquito las elecciones de Andalucía. Si les soy sincero, no creo que haya mucho que analizar, la verdad. O sea, creo que las cartas están sobre la mesa. O sea, Partido Popular, mayoría absoluta 57, es porque sí, es porque estaba visto. Vox 14, seguramente estarán muy decepcionados porque ellos estaban pensando como mínimo en 25. Y el Partido Socialista, que no salva, vamos, ni la ropa sucia, se bajan hasta los 31. Aún así, con toda la que ha caído, lo que hemos dicho antes, 31. Bueno, y el resto de la izquierda por Andalucía y adelante Andalucía, pues bueno, que son fuerzas residuales con 5 y 2 escaños. Es el resultado de Andalucía. Estos resultados son un espejo donde debe mirarse España, donde debemos mirarnos todos los españoles. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Y algunos tendrán que replantear determinadas estrategias, cómo se cambian y varían los mensajes, porque si no, al final vamos a estar en la misma, por lo menos algunos partidos van a estar en la misma y no van a lograr avanzar electoralmente. En fin, comenzamos este Buenos Días España. Muchas gracias a todos. Comenzamos.
Aquí te lo contamos. Buenos Días España.
Buenos días.
Bueno, y aquí estamos en la portada. Hoy es día 20 de junio 2022. Vamos a analizar noticias de última hora, de las que se han producido en las últimas horas, sobre todo, no cabe duda, los resultados en las elecciones andaluzas que se producían el día de ayer. Lo vamos a hacer, como siempre, con nuestro amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, yo creo que la noticia de la jornada, ese resultado en Andalucía, ¿no?
Sí, como decía Nietzsche, el mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación. Y muchos veíamos, y todas las encuestas indicaban, que el Partido Popular iba a conseguir una gran victoria. Pero los resultados de ayer por la noche fueron tremendos. El Partido Popular consiguió una mayoría absoluta que le va a permitir gobernar en solitario sin ningún tipo de problema. El PSOE, pues básicamente se ha convertido en un partido irrelevante. Vox Creo que ha fracasado porque todos creíamos que podía ser un partido que condicionaría al gobierno de Moreno Bonilla y solamente ha conseguido subir prácticamente un escaño. Y mientras la izquierda, pues la extrema izquierda ha sacado un resultado horroroso, pero se consuelan con ese sueño de que Vox no ha conseguido entrar, que la extrema derecha, como ellos la denominan, pues no ha conseguido pues ser partido de gobierno. Pero claro, el gran problema es que la esperanza de esa Yolanda Díez capaz de crear una nueva fracción de la izquierda capaz de competir y de apoyar al gobierno del PSOE, pues se ha diluido en estas elecciones y posiblemente a nivel nacional.
Bueno, yo creo que hay varios temas que son importantes y que se podía y podríamos tratar. Por un lado, la desaparición de Ciudadanos, además de forma absoluta. Había algunas encuestas que todavía le daban uno o dos escaños. Ha desaparecido totalmente. Los andaluces no quieren saber nada de ellos. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar dentro de cuatro días en el resto de España, no?
Sí, en el análisis de estas últimas horas se habla mucho de que la gente ha votado al PP por gestión, pero si hubiera sido por gestión, también hubieran votado a Ciudadanos, a Juan Marín, que lleva cuatro años prácticamente siendo la mano derecha de Moreno Bonilla. Pero en eso sí hemos acertado, sin ningún tipo de problema. Ciudadanos iba a desaparecer en Andalucía, como lleva desapareciendo prácticamente en todas las comunidades autónomas, elección tras elección. Por tanto, Moreno Bonilla se ha comido totalmente a Ciudadanos y ni el PSOE ni Vox han conseguido sacar nada de la formación naranja.
Bueno, yo creo que efectivamente Ciudadanos ha acabado en el Partido Popular, lo que pasa que yo creo que ha habido bastantes más votos. Yo creo que ha habido un trasvase, cierto trasvase de votos, incluso desde la izquierda, desde ese Partido Socialista que es moderado, porque Juanma Moreno siempre ha sido un tipo que ha dado esa versión de transversalidad, ¿no? Era un tío que era bastante acomodaticio para aquellos que no son del PP, pero que bueno, le podían votar porque es una persona o hace una política que es bastante cómoda para los votantes, me refiero desde un punto de vista ideológico.
Sí, el efecto Feijóo, Moreno Bonilla y todos estos varones casi socialdemócratas del Partido Popular, pues han sabido vender muy bien la estabilidad, la moderación, la gestión en tiempos de crisis, en tiempos convulsos a nivel internacional y a nivel nacional, pues por un gobierno desastroso en el plano económico. Ahora bien, habrá que saber si este cheque que le ha regalado la ciudadanía al Partido Popular solo se basa en la gestión, porque, como ha señalado, hay mucho trasvase del voto del PSOE al voto del Partido Popular y hay diferentes interpretaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la que durante la campaña, y creo que se ha visto, el gran tema ha sido Vox, la entrada de Vox al gobierno, y todos los partidos de la oposición le han hecho la campaña al Partido Popular, que no ha tenido que hacer prácticamente nada. Prácticamente no ha hecho ningún proyecto, ninguna idea, ningún debate, ya, y desde la moderación y la tranquilidad ha hecho que pues todo el voto del centro izquierda así que estuviera dudoso ante la llegada del fantasma de Vox, que aquí se ha funcionado, pues ha hecho que mucha gente votara al Partido Popular para que tuviera mayoría absoluta y no tuviera que nada que hacer con la formación verde.
Bueno, Vox tenía una candidata, Macarena Olona, todo el mundo, los cercanos a Vox me refiero, ponían en ella sus esperanzas. Lo cierto, la verdad, es que teniéndolo todo a favor, pues bueno, ha sido una remontadita mínima. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué ha fracasado aquí? ¿La propia idea de Vox o que la candidata no ha acabado de calar?
Pues las dos cosas. Por un lado, el voto útil al Partido Popular, en base a su buena gestión y a su imagen de moderación, se ha llevado pues a todo el voto que venía de Ciudadanos y aparte del PSOE. Y eso, como pasó en Madrid, ha hecho que la gente haya decidido libremente convertir al PP en la atalaya frente a los gobiernos de izquierdas. Por tanto, Vox no ha tenido nada que hacer ahí. Y luego, pues la apuesta por Olona ha sido un absoluto fracaso. Era la primera vez que Vox llevaba una figura de peso en el cartel electoral y ha salido pues muy mal, porque si bien cuantitativamente el resultado no ha sido malo, se mantienen y crecen un poco, cualitativamente creo que las esperanzas eran mucho, mucho mayores. Primero, intentar dar el sorpaso al PSOE en la segunda posición de los resultados electorales, cosa que no ha conseguido, y como era obvio y muchos creíamos, Vox se podía convertir en fuerza determinante para el futuro gobierno de Moreno Bonilla. Un fracaso sin paliativos que debe hacer pensar, creo, a Vox cuál va a ser su estrategia por si al final tiene un techo electoral que no va a poder superar.
Yo no sé lo que va a pasar ahora con la señora Olona. Me imagino que, claro, si uno cumple con lo que pone sobre el papel, tendrá que quedarse 4 años en la oposición, en el Parlamento de Andalucía. ¿O crees que volverá, como hacen muchos políticos, ¿no?, engañar a sus votantes y irse de nuevo a Madrid?
En la vida política española, que cada vez es más difícil de descifrar, pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que ella va a intentar aguantar ahí, pero le va a ser muy difícil pasar de ser política nacional de impacto a ser, pues, una, entre comillas, simple diputada en un parlamento regional. No sé si han quemado una bala muy importante Vox que tenía, ¿no?, a nivel mediático, o bien pues se la han pegado intentando aspirar a lo que realmente pues no podían aspirar.
Bueno, yo creo que va a volver a Madrid. También creo que eso va a tener un resultado en sus propias bases y en sus propios votantes, un resultado negativo, porque claro, es que estamos haciendo, si hacemos eso, estamos haciendo lo que han hecho todos los políticos hasta ahora, que es escaparse, huir de aquellos sitios que son más difíciles, en vez de quedarse a pelearlo ahí. Pero claro, yo entiendo que es una figura nacional y que es muy complicado quedarse en una situación como esta. En todo caso, yo no sé si, ¿qué te parece a ti, Sergio? Pero yo, después de ver los debates electorales, yo vi a un Juanma Moreno que transmitía una tranquilidad, bueno, sin aspavientos, yo le vi muy seguro, y luego vi un mensaje de Vox por parte de Macarena Olona en algunos momentos que se iba un poco de la fórmula, ¿no? Sí que es verdad que alguien tiene que defender la caza, alguien tiene que defender... Ya, lo que pasa es que centrar una campaña electoral en cosas como estas... la verdad es que yo creo que al final estaba un poco abocado a que el crecimiento no iba a salir de ahí.
Sí, Vox es que no sabe hacer política autonómica porque no está preparada esta formación para ello. Nunca ha querido en las autonomías y siempre iba de tapadillo como voto protesta. Ahora le toca estar en primera plana y no ha cumplido las expectativas. Sigue con el discurso nacional que no se adapta a muchas de las realidades locales, regionales de nuestro país. En algunos sitios más centralistas, más nacionalistas o más españolistas, pues su discurso nacional sí penetra, y en otros como en Andalucía, que es una región pues con un sentimiento regionalista potente, pues no lo hace. Moreno Bonilla es una campaña pues tranquila, como tú has dicho, moderada, sin aspavientos, sin plantear debates, sin plantear proyectos, sin plantear prácticamente nada, defendiendo pues una figura institucional, muy a lo Feijóo, muy, ¿no?, un señor gris que no va a meter a nadie en problemas, mientras que Vox intentaba pues azuzar el avispero y al final pues no ha conseguido pues el objetivo planteado.
Bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona todo esto, porque aquí de aquí salen jugadas, y además yo creo que van a salir jugadas bastante interesantes, tanto para unos como para otros. Creo que el PP, yo creo que eso es un soplo, vamos, de aire fresco para el Partido Popular. Yo creo que aquí una de las personas que ahora mismo tiene que estar respirando con mucha tranquilidad no ya es el propio candidato y próximo presidente de la Junta de Andalucía, sino el propio Feijóo, que ve aquí un poco avalada su forma de hacer política. Yo no sé si eso es bueno o malo a nivel nacional, pero yo creo que es así, y yo creo que sí que va a haber un debate intenso dentro de Vox, porque de alguna forma, y yo creo que no hace falta ser un analista demasiado avezado, creo que el discurso, el que tenían, está agotado. Los nuevos intentos creo que han errado, creo que por ahí no va el concepto que tiene la mayoría de los ciudadanos españoles de lo que se quiere hacer, sobre todo en este momento. Y creo que aquí al final también hay una cosa que está bastante clara, que los ciudadanos, me imagino, lo mismo que han hecho en Andalucía, creo que lo harán en el resto de España, es que no quieren confiar en unos partidos, sobre todo en el Partido Socialista, que nos está metiendo en los 3 euros el litro de gasolina, en los precios escandalosos de la luz, etcétera, etcétera. Yo creo que también eso puede ser un poco resultado de todo lo que está pasando. En todo caso, Sergio, fíjate, con lo que hablamos, ¿no?, con la crisis que estamos viviendo, que es culpa, no es culpa de Rusia, es culpa del señor, que el presidente del gobierno, la gasolina, todo esto... Bueno, todavía hay 31 escaños para el Partido Socialista en Andalucía después de las prostitutas, la cocaína, la gasolina a 3 euros. Oye, es que España también se merece un poco descansar de todo esto, ¿eh?
Sí, yo creo que el método Feijóo va a triunfar. Puedo equivocarme, como todos nos equivocamos en el análisis diario, pero lo que tú has dicho es un método que, ante una situación desastrosa, ante una crisis latente, pues llega a la mente y al corazón de muchas personas que quieren estabilidad, que quieren moderación y que quieren pues salir de esta situación como sea. Y Feijóo, Bonilla y sus seguidores, pues creo que han marcado un camino que en Andalucía pues ha triunfado, y recordemos que Andalucía ha sido siempre tierra socialista, comunista, de izquierdas. Por eso incluso siguen manteniendo, pese a la que está cayendo en este país, los 30 y tantos escaños que ha conseguido sacar el Partido Socialista, pese a su pésima gestión de la economía y de la sociedad española. Muy mal se le tienen que dar las cosas al método fijo para que en las inminentes elecciones nacionales, creo que no se van a adelantar, pero la situación es tan dura que pum, vete a saber si se produce, Feijóo, en solitario incluso, viendo la experiencia andaluza, podría llegar a gobernar.
Bueno, no sé, hombre, las elecciones no se van a adelantar porque ahora mismo el señor Pedro Sánchez sabe, es consciente de que la cosa la tiene muy, muy cuesta arriba. En fin, de todas formas, vamos a ir viendo estos próximos días cómo evoluciona todo esto, aunque la verdad, lo cierto es que no va a evolucionar más allá pues de ver pues qué van a hacer determinadas personas, determinados candidatos. Hay que ver el dirigente de Ciudadanos, si al final acaba en el gobierno del PP en la Junta. Bueno, este tipo de cosas que ya son un poco los chascarrillos y que lo iremos viendo también esta semana. En fin, don Sergio, si quieres, me gustaría comentar alguna otra noticia, y a nivel internacional hay una que me ha preocupado bastante, ¿no? China va a quedar finalmente en el radar de amenazas de la OTAN tras el nuevo concepto estratégico. Después de habernos metido mucho y mal con Rusia, ahora vamos a por el otro gigante.
Lo que nos faltaba, si se ha atacado a Rusia, pero de manera así indirecta, porque tienen armas nucleares, imaginaros lo que puede pasar con China, que es el primer fabricante del mundo. Es nuestra gran industria, ¿no? De ahí vienen pues todos los productos que consumimos prácticamente todos los días. La OTAN creo que se ha envalentonado porque está creciendo, ¿no? Sin freno pues en todo el mundo occidental, y ahora parece que puede hacerle frente a la Rusia de Vladimir Putin. Se lanza a amenazar a China, a decirle que Taiwán nunca va a volver a ser parte de la República Popular de China, y además quiere ser su gran competidora en la región de Asia Pacífico. Si hemos tenido los problemas que tenemos atacando o declarando la guerra indirecta a Rusia, imaginaros lo que puede pasar declarándole la guerra indirecta a China. El colapso absoluto.
Bueno, pues así está la cosa de la OTAN. Por su parte, Stoltenberg sostiene que con armas más modernas, Ucrania puede expulsar a las tropas rusas del Donbass. Yo no sé exactamente con qué escenarios están jugando en la OTAN, pero bueno, a mí me parece bastante complicado, ¿eh?
Pensábamos también, soñábamos, como decía Nietzsche, que con nuestra imaginación veríamos la guerra de Ucrania terminada en días. Pero por un lado Rusia no va a ceder, y por otro lado la OTAN va a sostener a Ucrania hasta el fin. No sé si hasta el fin del mundo, hasta el fin de Zelensky o hasta el fin de la raza ucraniana, no lo sé, porque la situación se está complicando día a día. Vamos de una guerra que decían relámpago a una guerra étnica, y ahora a una guerra perpetua en la frontera europea, que no solo va a producir más destrucción en el país ucraniano, sino que nos va a tener pues condicionado aún más nuestra economía, sin saber pues qué va a pasar con los precios de la energía, con los precios de los alimentos, con los precios de las materias primas. Y el anuncio de la OTAN pues creo que ha sido otro jarro de agua fría a los que pensamos que hay que buscar una solución, por muy dura que sea, que siente en la mesa Ucrania-Rusia, y que sea el método Karelia o el método Feijóo, ya que estamos en el día adecuado, pues se busque, pues sirva para buscar una solución, porque creo que ni nuestra economía ni la economía ucraniana pues pueden aguantar mucho más.
Y atención, porque las potencias emergentes marcan el realineamiento mundial en torno a Rusia. Parece que el auge de antiguas colonias como la India, Brasil o Sudáfrica expone el cambio estructural en las relaciones de poder.
Sí, los BRICS han visto la oportunidad. Saben que Estados Unidos, pese a controlar la OTAN y a intentar ser de nuevo el sheriff del mundo, pues ya no va a poder imponer un mundo unipolar, sino que vamos hacia un mundo de nuevas realidades que nos gustarán más o menos, pero existen, ¿no? Y los BRICS, la India, Sudáfrica, China, Rusia, etcétera, etcétera, están viendo la posibilidad de hacer frente no solo a nivel regional a las influencias norteamericanas, sino expandirse a otros territorios. China está haciendo negocios brutales en África. La India pues está comprando el petróleo a granel de Rusia. Sudáfrica está mostrando una disidencia antes desconocida frente a Occidente. Y así sucesivamente vemos como otros países desarrollan modelos políticos, sociales y económicos alternativos y diferentes a nuestro mundo occidental, que hacen pues que ya dejemos de ser pues el centro del universo, los europeos, los occidentales y tengamos que hacer frente a nuevos conflictos y nuevas realidades que van a cambiar profundamente nuestras vidas.
La cosa se nos presenta bastante fea y también bastante cuesta arriba. Pero bueno, ya lo iremos viendo porque nos va a quedar tiempo. Que nadie piense que esto va a ir a mejor porque va a ir a peor, a pesar de que esté llegando el verano. Don Sergio, pues nada, mañana volvemos a escucharnos. Un abrazo.
Un abrazo.
Aquí no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes.
Bueno, pues aquí estamos. Hoy es día 20 de junio 2022. Se va el mes, ha pasado el fin de semana, pero vendrán otros con más calor todavía, ¿no? Yolanda Zay.
Vaya fin de semana de calor. O sea, oye, yo creo, en los años que tengo, no creo que he pasado tanto calor en mi vida en Bilbao, ¿eh?
No, la verdad es que hemos tenido unos días...
Superado los 42 grados.
Realmente, ¿eh? Realmente salvajes. Que claro, nosotros aquí en Bilbao somos como esquimales. En cuanto pasamos de los 16 grados, pues ya empezamos a tener síntomas de asfixia.
Ya morimos en el intento.
Somos como esquimalitos, es lo que hay. Bueno,
Buenos días.
Bueno, que lo dicho, que ya falta menos, vamos a empezar la semana con tranquilidad y con alegría.
Sí, señor.
Porque no, mira que no nos queda nada por delante.
Bueno.
Bueno, vamos a ir rapidísimamente con nuestro personaje del día.
El personaje que marca la diferencia, para bien o para mal. El personaje del día es...
Mónica Oltra.
Mamá. Nunca jamás me he apartado de los valores en los que me educasteis el papá y tú. Jamás me he apartado de los valores de integridad y de honestidad y de honradez que me enseñasteis en casa. Puedes ir por la calle con la cara bien alta, que tu hija nunca se ha apartado de lo que me enseñaste.
Bueno, pues esta señora es la que decía a los del PP que si ella estuviera imputada y tal, ella dimitiría. Pero vamos a ver, es que te pueden imputar por muchas cosas, ¿vale? Te pueden imputar por un montón de cosas. Lo que pasa que hay unas que son más graves que otras.
Efectivamente.
Y a mí, yo me acuerdo de los 1.000 euros que le criticaban a Rita Barberá, ¿te acuerdas? De aquellos famosos 1.000 euros.
Sí, sí, sí,
mil euros.
Los trajes de Camps.
Los trajes de Camps que costaban 3.000 euros, que al final todo falso, pero por 1.000 euros hicieron que aquella mujer muriese sola en un hotel y el señor Camps perder su carrera por 2 trajes. Bueno, pues esta señora está imputada por encubrir a su marido en los delitos de abusos sexuales a una niña. Pero no solamente eso, según parece, por poner en marcha una estrategia para callar a la niña para que no pudiera denunciar o alguna cosa así.
Exacto.
O sea, miren ustedes qué gravedad. No es lo mismo que te imputen por tener... Oye, es malo robar, desde luego... Pero es que esto me parece horripilante.
Mucho peor.
Horripilante. Bueno.
Pero ahí está celebrándolo, ¿eh?
No, ahí está celebrándolo todo su partido, toda la izquierda celebrando que se mantenga ahí. Y eso, lo que sucede con todo esto, lo hemos dicho aquí muchas veces, y yo creo que ya va siendo hora de que determinados partidos nos hagan caso. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo que decimos es verdad. Ya basta de tanto complejo. Ya basta de tanto buenismo. Cuando les pillan a ustedes con los famosos 1.000 euros, que luego encima es falso, les pillan a ustedes entrando a un local de lucecitas y dimiten porque... Vamos a ver. Pero si estos tíos son... ¿Ya ven ustedes lo que son capaces de hacer? Lo hemos visto en Andalucía. Bueno, y ahora, claro, así vemos los resultados de las elecciones en Andalucía. Pero lo hemos visto con las prostitutas, con la cocaína. Ahora estamos viendo esto en Valencia. Si es que es horrible, horrible.
Subvenciones, subvenciones y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero.
Bueno, pues la ministra Reyes Maroto designa 110 millones de euros para financiar las estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares.
Es decir, un nombrecito para que no nos enteremos exactamente de para qué es la pasta. Bueno, ya hemos dado 2 toques. Uno, una persona que está imputada y que no dimite. Otra, que da, ¿cuánto dinero es?
110 millones.
110 millones para algo que no acabamos muy bien de entender. Y atención, que continuamos, que esto no se ha acabado. Vamos allá.
De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más. En Buenos Días, España, la corrupción nuestra de cada día.
Bueno, pues la Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide investigar la financiación irregular en Más Madrid. La denuncia la presenta Recupera Madrid, donde se afirma que el partido de Mónica García obligó a trabajadores contratados por el partido a donar parte de su sueldo.
Atención, que esta es otra. Fíjense qué tres titulares llevamos en este comienzo de semana. Es decir, que obligaban a sus propios trabajadores presuntamente a donar parte de su sueldo.
Eso es.
Para que todo aquello funcionara. Una cosa horrorosa. ¿Se imaginan que ustedes, cualquiera de estas tres cosas, o las tres en el PP o en Vox, se imaginan ustedes cómo estarían las calles? Pues así. Bueno, ¿qué más tenemos, Yolanda?
Bueno, pues mira, Ceuta y Melilla serán territorio OTAN tras la cumbre de Madrid gracias a las gestiones discretas del Partido Socialista y del Partido Popular.
O sea que... ¿Tú te lo crees? No sé yo si creérmelo.
Yo tengo que verlo para creerlo.
Yo tengo que verlo y quiero verlo por escrito.
Exacto,
¿eh?
Exacto.
Que eso es muy importante.
Las palabras se las lleva el viento.
¿Qué más?
Bueno, los partidos andaluces recibirán 23.000 euros por escaño y casi un euro por cada voto. Oye, ¿no vamos a acabar con esto de los chiringuitos y tal y tal?
Yo, es que, vamos a ver, es que los partidos políticos tienen que financiarse ellos mismos. Me da igual qué partido sea, el PP, Vox, el PSOE... Ustedes tienen afiliados, cóbrenle una cuota y luego con esas cuotas se van ustedes a un banco y piden un crédito y lo devuelven, pero lo devuelven. O sea, luego que no se lo perdonen porque una cosa y por otra. Y ustedes déjense de tirar de las subvenciones de nuestros impuestos. Yo estoy cansado de pagar dinero al señor Espadas, al señor Pedro Sánchez, a la señora Olona, al señor Abascal, al señor Juanma Moreno, al señor Feijóo. Estoy harto de pagaros vuestros partidos, vuestros chiringuitos de partidos y vuestras campañas electorales. Joder, vamos a acabar ya de una vez.
A ver si es verdad. Bueno, y Vox, que quiere a Íñigo Enríquez, ex número 2 de Aguirre y militante durante 30 años del Partido Popular, como candidato a la presidencia de Madrid. Vamos, que la presidencia de Madrid lo tienen claro todos con Ayuso.
Sí, ya te digo yo.
Se retira un monasterio rápido.
Ya te digo yo.
Bueno, y Raquel Queque, de camarera de un hotel a inmigrante a diputada francesa. Será la primera mujer trabajadora en su sector elegida en la Asamblea Nacional.
Y a mí me resulta un tanto complicado entender. Nosotros tenemos un diputado en la Asamblea de Madrid, que es un señor que trabajaba con los manteros. El sindicato de manteros, este, que venden cosas ilegales. Es decir, que parece que se les premia por algún tipo de cometer algún tipo de ilegalidad y pueden llegar a diputados. Es un señor que prácticamente no habla español, no sé si lo han escuchado ustedes. Pero a mí no me importa ni el color de su piel, ni que hable más o menos, ya aprenderá. Que asuma, eso lógicamente tiene que asumir las leyes de España, pero siendo diputado me imagino que las asume. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que es que este país, para representarlo, España o cualquier otro, hay que conocerlo. Y un señor que ha llegado saltando una valla, vendiendo bolsos falsificados, no entiende este país. O sea, no puedes entender este país. Vamos a ver, la gran pregunta es, ¿queremos y debemos permitir que inmigrantes, extranjeros, sean diputados y representen aparte del pueblo español en el Congreso y tal?
En ello están.
Bueno, pues yo no voy a responder porque podría incriminarme, pero la verdad es que es como si ustedes tienen su casa, ustedes el matrimonio de don Pepe con doña María y tienen a sus niños, Ofelia, Juan Ramón Jiménez y Amparo Larrañaga. Y resulta que un día aparece allí un señor que toca la puerta, salta a la puerta, se va hasta su nevera, se come lo que hay en la nevera y ustedes... A partir de ese momento tienen que depender de lo que les diga ese señor en su propia casa. Pues más o menos eso. El problema que tenemos es que hay algunos, muchos españoles que no entienden España como una casa común para los españoles, que tiene que tener sus puertas, e inmediatamente saltan los tics del racismo, de la xenofobia, y así estamos. ¿Y en Francia qué les está pasando? Lo mismo, pero peor. Claro, porque es que nos están hablando de esta diputada que ha sido...
Camarera en un hotel.
Pero claro, es que no nos hablan de lo malo, que lo solemos hablar aquí con Hanan Serrou. Es que lo que tienen en Francia... En fin, hay que permitir que personas de fuera puedan ser diputados. Es decir, ¿cuántos españoles hay en el mundo que sean diputados en países del mundo? Me da igual, en Rusia, en China, en Mozambique. ¿Cuántos españoles hay diputados por el resto del mundo? ¿A que no hay ninguno? Bueno, pues piénsenlo, en fin.
Bueno, y nos quedamos con el Ministerio de Sanidad, porque recomienda masticar chicle y beber zumos para un consumo de drogas más seguro, no te lo pierdas. Es una guía que asesoran, pues sobre todo estos consejos, para minimizar los riesgos del consumo de las drogas. Ya veremos cuánto nos cuesta esta campaña.
Claro, el tema es, ¿cómo puede parecer normal a un señor de a pie que estas cosas se pongan en marcha, ¿no? Que les pongan a ustedes una serie de papelotes para decirles lo que tiene que hacer para que las drogas tal, si luego el sexo con drogas.
Eso es.
Pero si dices que quieres unas fronteras seguras, eres un facha.
Exactamente.
Es decir, ¿cómo es posible que estos señores estén recomendando a sus hijos y a nuestros hijos cómo drogarse, cómo tener sexo? Bueno, sabe Dios cómo y de qué forma, de qué manera y en qué sitios. Pero cuando tú dices, oye, pero es que esto igual había que poner un poco de control en alguna cosita. No,
facha,
tú eres un facha.
Facha.
Pero ¿a quién lo entiende?
En fin, bueno, Amazon comenzará a enviar paquetes pequeños con drones. Este experimento comenzará en una pequeña población de Estados Unidos, en Lockford.
Bueno, habrá cosas peores que haga Amazon. A mí lo que me gustaría es que, bueno, que diese, que pagase sueldos decentes a todos sus trabajadores. Uh-huh. Y que no veamos lo que vemos cada día. Yo veo estos coches, por cierto, con muchas personas inmigrantes. Uh-huh. Que tienen su coche y van de un lado para otro con sus coches cargados de paquetes.
Sí.
Que son, tú fíjate, es que yo siempre lo digo, criticar la inmigración en general no es bueno y no es cierto.
Claro.
Hay muchos inmigrantes que son muy trabajadores.
Muy trabajadores.
Porque se les ve. Yo a los que, a mí por ejemplo, los que me entregan en mi casa, uh-huh, cuando compro en Amazon, ¿no? Que solo, no suelo comprar porque no me gusta, pero bueno, cuando compro, me aparece un señor de estos y tengo que reconocer que es un señor que es un trabajador, se pasa 12 horas trabajando al día.
Pero hay muchos repartidores en España que son inmigrantes y curran de sol a sol.
Pues eso, lo que pasa es que nosotros aquí cuando hablamos de inmigración ya creo que nos entendemos todos.
Exactamente.
De qué tipo de inmigración estamos hablando.
Exacto. Bueno, y Teresa Rodríguez, que exige un permiso retribuido para los funcionarios que tengan a sus mascotas enfermos. Vamos, que si tú no eres funcionario y tu perro está malo, para ti
yo,
no, ¿eh?
Es que yo no entiendo, vamos a ver, es que lo de los funcionarios es un mercado de 5 millones de votos, casi, y claro, están todos a ellos. Al final, los funcionarios va a ser una profesión de... lo que tienen que hacer es cumplir con su inicio de trabajo, que a las 8 le suena el despertador, a las 8 y 5 lo apagan y ya pueden seguir su vida normal, sin trabajar. Es que no me parece normal. Ahora los funcionarios con la mascota. Usted, si le pasa algo a la mascota, que yo tengo una mascota, si me pasa algo, ya me encargaré yo, pero pues, es que tendré que ir a trabajar. Es que si no trabajo, ¿a quién se le ocurre?
Eso es, pues a Teresa Rodríguez. En fin. Bueno, y Pedro Sánchez, que justifica gastar un 60% más en asesores para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Vamos, que el tío tiene un morro que se lo pisa.
Hombre, lo que tenía que gastar es un poco más para dar, no respuesta, sino para dar un poco de entrada algún producto en la cesta de la compra. Fíjense ustedes.
Oye, 60.000 millones, que se dice pronto.
El otro día, reflexionando un poco sobre lo que está pasando en España, que tampoco no hace falta reflexionar mucho, pero tenemos el litro de gasolina. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije ya hace dos semanas, o por lo menos,
que va a llegar a 3?
Que el litro de gasolina va a llegar a 3. Prepárense, que esto va a ser en breve. Pero no solamente esto, los precios que estamos pagando, la luz, la electricidad.
La comida.
Bueno, ¿ven ustedes a alguien protestando por esto?
A nadie.
O sea, no digo ya los sindicatos, que estos ya no cuento con ellos, los de las mariscadas, que están todos perfectamente subvencionados. Pero aparte de en el bar, cuando tomamos un café, el que está al lado, que pone verde, ¿ustedes ven a alguien protestando?
A nadie.
O sea, ¿ustedes se creen que es normal que nadie sea capaz de salir a la calle para poner los puntos sobre las íes? ¿Que nos estén engañando diciendo que todo lo que pasa es culpa de Rusia? ¿Pero qué pasa?
La gente está preparando las vacaciones.
Pero aquí no. Y luego, claro, la gente... Oye, a pagar las vacaciones.
Claro.
¿A cuánto? Vamos a ver, te vas a la frutería. El otro día vi una sandía. ¿Cuánto cobran por la sandía? 5 o 6 euros.
El kilo. Bueno, pero no te lo pierdas. Unos tomates mínimamente decentes, 6 y 7 euros el kilo. O sea, ¿tú te crees? Unos tomates, 1000 y pico pesetas. Prefiero no traducir.
Es que no sé.
Es vergonzoso. Es que no puedes comer a este paso. Te van a matar de hambre.
¿De verdad nadie va a decir nada? Bueno.
En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Si pensaban ustedes que hoy tenemos mal día, prepárense. Bueno, y aquí tenemos el precio justo. Bueno, y como esto de gastar dinero, pues como no llega a gastar, hay que gastar más y más y más, pues bueno, siempre nos queda el comodín de Franco. Es lo de siempre. ¿Cuánto nos va a costar retirar un escudo franquista del Ministerio de Exteriores?
90.000 euros.
Retirarlo, no ponerlo.
Exacto.
Que
pesará mucho el escudo, ¿no? 90.000 euros. Nada, el ministro Álvarez, oye, que ha decidido que no le gusta, hay que quitarlo. 90.000.
Vamos a ver, somos un país, si usted viaja, el que haya tenido oportunidad, ha viajado a Italia, ve que hay muchos monumentos de la época, estatuas de la época, etcétera. A nadie se le ocurre ir a andar tirándolo, hombre. O ya cada uno estudiará y verá un poco, analizará y verá la historia, cómo ha ido, cómo no ha ido.
Pero ahí está.
Pero esto de, es que la historia es que es así. O sea, vamos a ver, ¿por qué? ¿Qué ganamos con ocultar todo lo que ha pasado, en España, lo que hemos sido?
Es historia.
O sea, pues, bueno o malo.
Pero es nuestra historia.
Pero es que es nuestra historia.
Ni más ni menos.
Y bueno, gastar dinerito con, para tirar un escudo. En
bueno,
fin.
Como no es del
90.000. Porque el dinero público no es de nadie.
Exacto,
bueno,
tonijas.
Vamos a unas tonijitas, Javier, por favor.
Pues hombre, para Mónica Oltra, ¿cómo no? Y compromiso.
Para Mónica Oltra, a partir de ahora vamos a conocerla aquí como la amiga de los niños. No, la amiga de las niñas. Vamos a conocerla aquí como la amiga de las
la
niñas.
La amiguita.
¿Se podrá querellar con nosotros por llamarlo?
Porque es amiga de niños. Bueno, amiga, y niños, claro.
Yo creo que sí, que es una
amiguita. Yo tengo amigos niños.
Es una amiguita de niños.
Exactamente. Bueno, aplausos.
¿Para quién?
Juan Manuel Povedano.
Pues dime quién es Juan Manuel.
Pues mira, es un investigador español que trabaja en Estados Unidos y ha hecho un descubrimiento contra un cáncer de pulmón y le gustaría desarrollarlo en España, pero
ya.
Va a ser que no, que se va a quedar ahí en Estados Unidos.
Qué chiste ha contado, ¿no?
Exactamente, se ha quedado más ancho.
El científico ha contado un chiste estupendo, quiere desarrollar su invento
en
España. Ay, cómo estamos, señor. Pero da igual, nos llega para tomar la cervecita en el bar.
Ya veremos hasta cuándo.
Para ir al pueblo. Banda sonora de nuestras efemérides, Lionel Richie, All Night Alone. No, alone no, pues eso es solo. No, All Night Long. Tengo un inglés castellanizado, pero sí sé diferenciar entre determinadas cosas. Bueno.
Bueno, tal día como hoy del año 1949 nacía el cantante Lionel Richie.
Bueno, yo creo que esto es uno de sus temas icónicos,
sí, señor,
que siempre digo. Fiesta. Fiesta forever, esto es lo que le gusta a algunos.
Canta.
Fiesta forever. Fiesta
forever. Y también tal día como hoy del año 1960 nacía el músico John Taylor, miembro de Duran Duran.
¿Cómo me gustaban a mí? Bueno, ¿cómo me siguen gustando?
Oye, pues luego para el corazón.
Oye, yo me acuerdo en mis tiempos de radio al principio, en los 80, que decíamos Duran Duran.
Duran Duran.
Y claro, luego te enteras, no, si es que es Duran Duran.
Pero, bueno, en español es Duran Duran.
Y hay muchas veces que hago los programas de música, ¿no? Y hay nombres muy raros porque ponemos música de gente de todo el mundo y tal, ¿no? Y luego te das cuenta de esta pronunciación, y porque luego lo escuchas tú en inglés y no, es absolutamente diferente. Pero bueno, hay que reclamar un poco la pronunciación españolizada.
Como debe ser, ni más ni menos. Y también tal día como hoy, pero del año 1975, se estrenaba la película Tiburón de Spielberg, todo un taquillazo.
Bueno, aquello fue un verdadero escandalazo,
bueno,
vaya.
Y también tal día como hoy, pero del año 1954, nacía Amparo Muñoz, actriz, modelo y Miss Universo.
Miss Universo, una mujer preciosa, lo que pasa, claro, luego inmersa en lo desagradable de la vida, las drogas,
claro,
etcétera, etcétera. Pero bueno, una Miss Universo española.
Exactamente. Y nos vamos al año 1967, porque tal día como hoy de ese año nacía la australiana Nicole Kidman.
Bueno, oye, otra. Últimamente parece que es de cera.
Sí, tanta operación.
Sí, parece que es la novia de Kiko Matamoros.
Ya no, o sea, se puede reír porque es estilo.
Yo el otro día la estaba viendo a la novia de Kiko Matamoros.
Y parece también.
Y parece que tiene la dentadura, porque no sabes como el muñeco de José Luis Moreno.
Igual, Macario.
Macario. Pues se le movía así la dentadura. Tengo pena cuando mi Kiko en la isla.
Son artificiales,
Ay. ¿Qué más?
Bueno, y tal día como hoy, pero del año 2005, fallecía Larry Collins, escritor y periodista.
Bueno, pues volvemos dentro de unos segunditos con un poco de Corazao.
Pues hasta ahora.
Está la cosa animada, ¿no?
Bueno, anda por ahí. Bueno. Hasta Raquel Mosquera ayer en el programa Viva la Vida. Impresionante.
Lo de la Mosquera me parece.
Bueno,
una cosa.
Lo de Viva la Vida, llevarlo. Es que es ridículo.
Yo no
sin
sé,
comentarios. Vamos a ver.
Yo, aparte de que no me creo la mitad de las cosas que dice, pero es también cómo las dice.
O sea, impresionante.
Es que es una... Bueno, luego hablamos de ello.
Vale.
Venga. Everyone you meet, they're jamming in the street all night long.
estamos en Tiempo de Corazón. Lo mejor y lo peor de nuestros famosos en Buenos Días Corazón. Todo el salseo patrio con Yolanda C.
Bueno, pues aquí estamos en Tiempo de Corazao, en brasileño. Bueno pues, que es portugués, vamos, en brasileño.
Corazón en español.
Bueno, pues Corazao. Yo, a mí me gusta más lo del Corazao, que igual resulta que vas a Portugal o a Brasil y dices, ¿cómo se dice corazón? Y es de otra forma, no es Corazao, que me lo he inventado yo y ya está.
Nunca
o
sea, se sabe.
En fin, bueno.
Nunca se sabe. La docuserie En el nombre de Rocío, el viernes en Telecinco. Y bueno, trae cola, ¿eh? Y ha traído cola y traerá cola. Lo bueno, que...
Bueno, de todas formas, vamos a ver, lo que yo estoy viendo... Es que, bueno, se han dado los dos primeros capítulos.
Sí, que creo que son 13.
Pero todo el resto va a ser de pago en mi Teleplus. Yo creo que es una estrategia para apartar todo el clan este de Sálvame y tal de Telecinco, creo.
Ya veremos.
Y lo que pasa que no sé si se va a utilizar luego en el resto de programas, porque yo creo que ahí se va a perder bastante.
Bueno, pues ya veremos. De momento ya han salido ahí como fieras los Mohedano, incluido un hijo.
Hombre, pero de todas formas, hombre, tiene que salir a defender a su padre.
Claro.
Tú fíjate lo que se está hablando de su padre, pero no es que lo diga Rocío Carrasco. Es que vamos a ver, aquí resulta que han salido todos a criticar a Rocío Carrasco, pero es que lo que han dicho de su padre no,
no
lo ha dicho ella.
Claro.
Han sido otros profesionales y la albacea. Que hizo incluso una investigación de lo que estaba pasando allí.
Exactamente.
Así que imagínate cómo están las cosas. Bueno, y hoy tenemos de banda sonora los Darán Darán con este The Wild Boys. Bueno, y hablando de todo lo que está pasando con Rocío Carrasco, con la familia, tenemos un audio que yo creo que merece la pena estudiar, que es de Mila Ximénez. Vamos a escucharlo.
Bueno, te podría decir que no tienes, que me parece una falta de vergüenza, pero efectivamente es que no tienes ninguna. En primer lugar, te tengo un poquito de elegancia y deja de desenterrar a tu cuñada. Deja de desenterrar a los muertos. ¿Por qué no hablas de los vivos? Porque tu cuñada en este momento no se puede defender. No solamente yo te iba a hablar de mi relación con tu cuñada, que era estupenda, que por cierto nunca me presentó, no sé por qué. Estarías peinando, haciéndole las uñas o estarías en el camerino. Pero nunca te he conocido. He tenido una relación estupenda de la que nunca he presumido. Tú sí presumes de una cuñada que con el paso del tiempo, cuando ha muerto, me he dado cuenta que más que cariño, le tenías una profunda envidia. Porque te estás intentando convertir en una pésima copia de ella. Y lo que tienes que hacer es respetar la memoria de tu cuñada que no la respeta. Pero efectivamente, los Mohedano no sois nada ni nadie si no habláis de una persona que está muerta. Segundo, te voy a dar temas a tratar. Temas para que tú hables, que sabes mucho de eso. Temas de los que tú hablas habitualmente, que no soy yo. Di, cuenta, lo que tú nos cuentas de la relación de tu cuñada con Ortega Cano. Cuenta, un incidente muy humillante que viviste tú con Amador, con Ortega Cano y muy íntimo. Cuenta, ¿qué le pidió Rocío Carrasco a su madre cuando estaba en la cama con respecto a sus hijos? Y hay una otra colaboradora que estaba presente cuando nos lo contaste. Cuenta, ¿cómo te referías a Ortega Cano? Cuenta, ¿qué relación tiene Ortega Cano con unos zapatos de tacones? Cuenta, ¿qué decías que tomaba Amador cuando tú le decías y me contabas a mí? Cuenta, ¿qué me dijiste a que se dedicaba a Jacqueline? Cuenta, ¿qué me contabas de Quisco? Y cuenta lo que tú me decías que te costaba tu niña y tu yerno los abogados. Y cuenta cuánto te costó los dientes de Amador Mueda. Fíjate si tienes temas para hablar de tu familia, que de lo que mejor sabes hablar. Pero no de los muertos, de los vivos.
Bueno, oye,
yo este
audio no lo conocía, hace ya tiempo de este audio,
sí,
¿no?
Sí, Mila Ximénez hablando de Rosa Benito.
Uy, vaya caña,
sí,
¿no?
Sí, esto va a traer cola, sí. En la hemeroteca, mucho, claro.
De todas formas, hay una cosa que está muy clara. Vamos a ver, es que Rocío Carrasco tiene todo el derecho a pasar de su familia, igual que cualquiera puede pasar de su familia, pero es que aquí estamos tratando ya temas que van un poco más allá. Porque aquí hay papelotes, porque claro, ayer dijo que efectivamente la albacea dijo que ella había hecho esa investigación y que ella tenía los informes de lo que estaba pasando con la pasta. Atención, que aquí puede haber una estupendísima. Y cuanto más hable el Mohedano, peor.
Mejor está calladito.
Mejor está calladito de momento, que pasen los 13 capítulos, a ver si la gente se olvida.
Ya te digo, pues fíjate, hasta Twitter ha dejado la amiga Venenito.
Bueno,
o sea que...
es que espera, ellos, estos ya saben lo que les va a caer a todos.
Claro que les saben lo que les va a caer
estos
a todos.
Estos ya saben lo que viene.
Exactamente.
Ya saben lo que viene, viene la verdad.
Claro, claro,
viene
y
la
otra
verdad.
Que sabe lo que viene, Raquel Mosquera. Que vaya espectáculo que ha dado ayer,
bueno,
domingo
yo,
en Viva la Vida.
Yo, de verdad, vamos a ver, no me gusta nada, voy a excusarla porque yo creo que esta chica no está, tiene pues, algún problema.
Tenía mal día.
Tenía un mal día. Yo no me creo lo que dice,
ni
o
yo,
por lo menos gran parte de lo que dice no me lo creo. Hombre, sí es cierto que tiene que ser muy doloroso escuchar que la hija de Rocío Jurado dijo que sus padres seguían todavía enamorados y cuando él estaba casado con ella, pero atención, porque hay unas declaraciones de un señor, que no me acuerdo el de... este el cantante, no me acuerdo, el de Viva la Vida. Bueno, la cuestión es que, claro, que dice que es que meses antes de que muriese el boxeador, ya estaba pensando en separarse...
De Raquel Mosquera.
De Raquel Mosquera.
Exactamente.
Oye, ¿cómo se llama este cantante? No me acuerdo yo nunca. ¿Que es el novio del que está en la isla o el que estaba en la isla?
Enrique Llana, Enrique.
Es Enrique, hombre, es que...
Sí, sí, sí.
Es que desde luego, bueno, que se conoce también bastante las
conoce
cosas,
mucho,
¿eh?
Conoce mucho,
atención,
y no dan puntadas sin hilo.
Atención, porque aquí van a salir cosas. Nos lo vamos a pasar en grande.
Y eso que todavía Rocío no ha contado prácticamente nada.
No ha dicho nada. Si es que lo único que ha hecho el otro día ha sido dar un repaso a lo de su madre,
claro,
con la música, cómo empezó.
Yo estoy esperando que llegue el de las libretas, al que todo lo apunta.
Sí, el de las libretas.
Ese que se presentó para el testamento para apuntar y vio que el testamento era otro.
Pero aquí, como siempre, te podrá gustar más o menos Rocío Carrasco. Yo lo entiendo, que haya mucha gente que no le guste, qué tal. Pero hay algo que tenemos que reconocer. La tía aparece en el programa de televisión y para lo gordo aparece con pruebas. Y a mí ese tipo de gente me gusta.
Claro.
Aunque luego quizá haya cosas que no comparta, pero eso me gusta. Es una tía que aparece con pruebas, nadie puede decirle absolutamente nada.
Exacto.
Y lo que tiene que hacer la familia es sacar pruebas, no dar declaraciones a un tío a la puerta de casa.
Papeles.
No, sacar papeles y decir, eso es mentira, mira esos papeles.
Ayer decía pues Raquel Mosquera que ella, claro, no ha hecho una serie y tal, una docuserie, ¿por qué no la hace y tal? Lleva documentos.
Claro, pero de todos modos, vamos a ver, ¿qué va a contar?
Espectáculo.
¿Qué va a contar? Bueno, en fin.
Ay, de verdad. Bueno, y Kiko Rivera, que dice que el tema de las deudas de Cantora puede perjudicarle y mucho a él y a sus hijas si no se llega a pagar,
claro,
lo que se debe.
Lógicamente.
Pero es que, por otro lado, el otro día comentaba en lecturas que él podría vivir 10 años sin trabajar porque tiene mucho dinero.
Ya, sí, bueno.
Pues
sí.
Bueno, Kiko, pues paga la deuda de Cantora
es
y
verdad,
así
paga,
ya
paga,
no te...
O paga la kiosquera.
Claro, y punto pelota, y así
está.
Zanjamos todo. En fin, bueno, y para terminar, Tamara Falcó estrena su super piso de lujo y fuentes cercanas dice que se quiere casar.
Que se quiere casar, pero de verdad. O
de
sea,
verdad,
que...
o no nieva.
No sé yo, no acabo de ver yo ese tema, ¿eh?
Yo tampoco.
No acabo de verlo. Bueno, pues nada, entonces nada más.
No vamos, sí.
Sí, nos vamos ya.
No vamos.
Bueno, oye, ¿yo cómo voy a disfrutar cuando se acabe Viva la Vida, eh?
Joder, pues en breve.
Que yo creo que cada día está peor, ¿eh?
Ay, es un símil. Pero si el programa lo hace el mismo director, pues igual también es la misma presentadora. O sea que...
Sí, porque, vamos a ver, cuando se carguen Sálvame, si aparece nuevo tal, no sé qué, o qué tal. Bueno, no sé, ya veremos a ver. Porque, claro, hay que salvamos del Viva la Vida. ¿Qué salvamos
pues,
realmente?
Está
la Rábago.
Y Avilés.
Avilés.
Y poco más.
Bueno, oye, la que es penosa es esta periodista, que es la mujer del paparazzi.
Ah, sí, Marisa... No
sí,
me acuerdo
no
cómo
sé,
se
Marisa apellida. Algo. Oye, son de una repugnancia periodística tan grande.
Sí, sí.
O sea, es ese afán por sacarle punta
a los
mínimos detalles, pero no fijarse en los grandes.
Ya.
Es siempre andar en las tonterías.
En los que no son amigos.
Claro, no son amigos porque no les han dado entrevistas, no les han dado exclusivas,
y al final, no les han dado fiestas.
Y al final la condición humana es la que es.
Ni más ni menos.
En fin, bueno, Yolanda.
Bueno, venga. Pues un beso y hasta mañana.
Hasta mañana. Un saludo a todos, saludos súper cordiales de todos los que hicimos posible este Buenos Días España. Mañana regresamos. Un abrazo, chao.